El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues tiempo de tertulia que comenzamos en esta mañana de miércoles 20 de diciembre aquí en Radio Priego a través de la sintonía del 107.0 del dial de radiopriego.net. Si nos sigues a través de internet y también a través del canal local de Telepriego, saludamos también a los espectadores, como decimos, de este canal local y también, bueno, a nuestros tertulianos en el día de hoy, Eloy de Valverde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, y nuestros queridos compañeros que están aquí ya.
Rafa Cobo, buenas tardes, Rafa.
Pues, bienvenido. Muy buenas tardes, hoy un poquito tristes por...
Sí. Nos falta un compañero.
Nos falta un compañero por una causa muy justificada. Desde aquí le mandamos un saludo y, por supuesto, transmitirle nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Sole, que la verdad que ayer fue una de esas tardes que parece que no quieres vivir, una persona tan joven que no deja así. Y la verdad que desde aquí, Manolo, pues todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles para ti y para la familia de tu mujer.
Hay, bueno, todas las pérdidas son dolorosas, pero hay algunas que son pues realmente injustas, ¿no? El caso de este tema que nos ocupa. Bueno, Paco Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. Yo también me hago partícipe de lo que ha dicho mi compañero Rafa Cobo. Soledad ya no está con nosotros, es una enfermedad que es una lacra, nos está machacando a todos. Hay que apoyar mucho la investigación del cáncer para intentar solucionar esos problemas. Y desde aquí mi cariño a Carmen, a su madre, a Mariví, que es su hermana, y sobre todo al resto de su familia. Y el que más me preocupa en este caso es Juan, su marido, que se queda solo el pobre y seguro que va a tener que luchar mucho.
Bueno, pues yo, como me acabo de enterar también de la noticia, pues mi pésame a toda la familia y a Manolo Osuna. En fin, que estas pérdidas ya en plena vida, que bueno, cuando la persona ya ha vivido, pues bueno, siempre se siente esa pérdida, pero hay que pensar en esa esperanza de vida que ya tenemos. Por eso toda la investigación que se haga es poca.
Es poca. Alfredo Niña, buenas.
Buenos días, y evidentemente me uno al pésame, y sobre todo a esperar que Juan, el marido, se recupere, porque se caracterizaba por ser una persona, y es una persona muy, muy alegre, muy, muy, muy de pueblo, como quien dice. Y sería una pena que no se pudiera recuperar del golpe, que siempre es un golpe muy fuerte. Y bueno, esperemos que todo sea para mejor.
Todo pasa, evidentemente, pero ahora...
Yo también me gustaría decir algo ahora, ya con un carácter un poquito más agradable, ¿no? Hay unas chicas que son de Honduras que nos escuchan, porque no lo han dicho. Y allá les doy un saludo aquí ya.
¿De Honduras?
No, ellas están en Priego. Trabajan, son personas que se han desplazado de sus países por problemas laborales y solucionar sus problemas con sus hijos correspondientes, ¿no? Y desde aquí pues les mando un saludo muy cariñoso a ellas dos, ya saben las que son. Y que sepan que tienen mi apoyo, aunque se consideren extranjeras, quiero que sepan que esta es su casa y está en un pueblo que las acoge y que las quiere.
Y por supuesto a Rafael, que nos sigue en la distancia, al pie, Rafa, del cañón. Seguimos degustando, Rafa, tu mantecado, ¿eh? Acabamos de comernos uno.
Lo estamos intentando.
Están aquí, yo los veo que no han mermado mucho, ¿no? Pero bueno, a medida que vayan aproximados de los días, ¿no?
El hoy nos falta la botella de anís,
¿vale? Sí, porque lo que decía...
Pero Rafael lo único que tiene que hacer es llamar, porque me parece que es muy corto. Cuando coge aquí el micrófono no lo suelta, pero ahí es que no habla. Si no tienes tarifa plana, dímelo y te llamo yo, querido.
Que nosotros te llamamos, la radio te llama, Rafa.
Es que por eso en Madrid están animados en esta época, ¿no? Estará deambulando, ¿no?, por las calles de Madrid, ¿no?
Estará en Móstoles, consulado allí,
Bueno, compañeros, estamos en fechas, pues bueno, próxima a Nochebuena, Navidad, fechas clave, y también al próximo viernes, 22 de diciembre, que se tendrá lugar como cada año el sorteo de la Navidad. Y haciendo memoria, en Priego, la verdad es que en los últimos años hemos tenido, bueno, la suerte entre comillas, ¿no?, de alguna pedrea. Recuerdo el año pasado, Rafa, ese quinto premio que salimos disparada a la administración de la calle San Marcos. Pero leía, no recuerdo en qué publicación, hace unos días, que Córdoba era quizá la gran olvidada del gordo de la Navidad. Llevaba muchísimos años sin que cayera el gordo por estas tierras.
20 años. Además, la última vez fue espectacular, porque fue la cadena de supermercados Dehesa, la que repartió mediante participaciones el gordo, imagínate, media Córdoba.
Ese sí estuvo repartido.
Media Córdoba pilló un pellizquillo. Además, recuerdo que por aquellos años estaba yo estudiando en Córdoba y vimos el ambientazo que se generó precisamente porque teníamos al lado del piso un supermercado Dehesa.
Pues tú, imagínate tú si tocara, por ejemplo, en el Nazareno, en la Pollinica,
sí,
en el
Tontero,
o en la Peña del Curro.
Que a ese supermercado es el típico que va a comprar 40 veces, que ve el taco de papeleta allí y que por aquello de que estás estudiante, estás tieso, nunca te sobraban por aquel momento 80 pesetas. Es que me acuerdo de lo de las 80 pesetas.
Es tú, que fíjate, el tren pasa por tu lado y nunca sabes cómo.
Sí, pero el tren, como no pite, no te das cuenta. No te das cuenta.
Hay quien dice que el gordo te busca, ¿no? O sea, que si compra un décimo te tiene que tocar, te va a tocar.
Yo me acuerdo de una anécdota que me pasó, porque yo estuve a punto de coger el gordo. No era de Navidad, era de un sorteo ordinario en Madrid del año 87. Yo tenía un compañero que era muy íscolo, que tuvo problemas con la empresa cuando yo trabajaba en el bingo. Y entonces lo despidieron. Y aquella misma tarde, o sea, aquella misma noche cuando lo despidieron, pues coincidió que yo salí a cenar a la calle y salimos los dos juntos. Y había un señor en la puerta vendiendo lotería. Le compró dos décimos. Yo, por mi ignorancia y mi poca participación en los juegos en aquella época, tenía otros pensamientos. Pues no los compré porque el hombre me lo ofreció también, ¿no? Costaban cuando aquello costaban, me pensé que eran 500 pesetas o tocaban 4 millones. Total que a mi compañero Germán el Íscolo se llevó el muy granuja 8 millones de pesetas y yo me quedé con dos velas.
Aquella época, ¿eh?
Y encima dice,
claro.
Encima me decía, tú ves, me ha despedido y me ha servido para algo.
Pero sí. Laura, a propósito de lo que decías de salir corriendo, es que el otro día mirando, es que es muy curioso. Porque en Priego, en los últimos 20 años, ha tocado la lotería que tengamos información en el sorteo de Navidad 3 veces. El año pasado un décimo del quinto premio, en el año 2012 4 décimos del gordo con el 76.058 y en el año, ahora no me acuerdo del año, pero tuvo que ser el 2000 y algo también, un cuarto premio que también se vendieron 10 décimos y fueron también 400.000 euros. Lo que te decía, que es que curiosamente el año pasado fue a las 10 y cuarto, que el gordo fue a las 10 y 7 minutos, y que el año que tocó el cuarto premio fue también muy pronto, que fue de los primeros. Así que yo cuando empezaba en esto y el primer año me decían el día 21 por la noche que tengáis las cámaras preparadas, las baterías, las libretas, las grabadoras preparadas por
parece
si toca
broma,
la lotería. Y
yo
pasé unos cuantos años que me descojonaba, con perdón de la expresión, de cada vez que me recordaban cada 21 de diciembre eso. Pero claro, el año que tocó el cuarto premio es que me pilló
hasta que toca, ¿no?
Que no lo tenía nada preparado.
¿No había recargado las baterías?
No, pues llegué de milagro a hacer la foto.
Pero mira, lo anecdótico y lo paradójico, que es cuando te entra, que tú has ido a una administración, que le ha pasado a gente, ¿no? Has rechazado un número porque, que si alto, que si bajo, que si es bonito, que si es feo, ¿no? Bueno, si es bonito lo compra, ¿no? Y luego toca precisamente ese número, claro, es como para...
Pero,
lo ha comprado en esa administración donde ha tocado, que son esas anécdotas,
de eso,
¿no?
De ese anecdotario debería escribir alguien un libro, porque supuestamente tiene que haber ocurrido circunstancias como esas o muy similares en todo el ámbito español.
En Doña Manolita o en La Bruja de Soro, de donde sea la famosa, sobre todo lo de Doña Manolita, que yo recuerdo una fotografía de los primeros días de julio, cuando la primera ola de calor, y pusieron la playa y pusieron la cola que había en Doña Manolita o Manuelita en julio, comprando lotería de Navidad. Por ahí pasa media España para comprar un décimo, serie, etcétera, etcétera. Así que imagínate tú.
Además, es algo que se retroalimenta, porque sí, contra más personas compren ahí lotería, más posibilidad hay que toque en un boleto de.
Sí, pero eso, que tú puedes comprar en Doña Manolita y que no te toque.
Ayer leía yo un artículo sobre el tema este de la lotería, y al final del artículo, la última frase era: porque hay más posibilidades de que te caiga un rayo.
Un accidente de avión.
Hay un matemático,
exactamente.
Hay un matemático que se pone en Madrid con granos de arroz para demostrar las posibilidades que tiene de que te toque.
Pero aún así, y decirme que no, todo el mundo piensa que le va a tocar algo, ¿no? O porque
no, Laura, ¿no?
Si no, no compraría, ¿no?
Pero es que
este es el que me toca.
Es curioso el sorteo que menos posibilidades tiene de que toque y en el que todo no. el mundo compra.
Es que pero es que poco mucho es como una tradición. Ya es como que si no tienes algún numerito...
A mí,
¿no?
¿sabes lo que me toca? Si, por ejemplo, todos aparcamos mal, el único que multa es a mí.
Pero eso es la
siempre
fiesta.
Lo sé.
En la fiesta de celebración.
Siempre ¿no? lo sé.
Es que lo tenía apuntado por aquí. Es que claro, estos son 100.000 números... Y cada número tiene 170 series. O sea que es una burrada tan grande. Y todas esas bolitas van al bombo gordo, como digo yo. Y la de los premios, que es más canijillo el bombo, pues claro, cuando se acaba el bombo chico, quedan en el grande, lo más grande.
Bueno, hay que también decir que ayer noche a un individuo solitario, no sé si es español o de donde sea, le han tocado 136 millones de euros en el euromillón. Bueno. Que eso es la de las loterías más importantes que hay en Europa. También salió en una noticia en televisión que los que han sido supermillonarios en ese tipo de loterías, pues en Inglaterra o en muchos sitios, han terminado completamente arruinados y debiendo el dinero al fisco y todo.
Es que es mejor que no toque.
Bueno, a mí que me toque y luego ya.
Después ya averiguo cómo.
Yo lo que creo que.
Debería haber.
Con tal cantidad.
Enseñar a la gente a ser millonario.
Sí, para eso están los coaches y todo esto. Pero que con esa cantidad de dinero, yo creo que es que.
Hay que ser muy tonto.
Devolverse loco. Pues perdón.
Hay que ser muy tonto.
Pero tiene que ser devolverse loco, no sé, de la noche a la mañana, tener esa ingentísima cantidad, sobre todo que como no te rodees de un equipo que te asesore.
Yo tengo mucha imaginación para gastar. Sí, soy un manigoto total.
Sí, para pues gastar.
Yo no tengo capacidad de pensar 136 millones de euros, ¿cómo me lo puedo gastar de año? Es que es imposible.
¿En 10 años?
Esos
primero señores, pagándole a Hacienda.
Esos señores, han perdido todo en 10 años. En 10 años se han quedado arruinados. Y tenían a lo mejor 140, 150 millones. Y lo han perdido todo. Sobre todo un caso de una chica en Inglaterra que es que lo perdió todo. Yo no sé lo que hizo la mujer, inversiones malas.
O gastar.
Y hay otro que le debe todo, la mitad le debe a Hacienda. Lo está buscando ahora para ir.
Hacienda ahora ya es imposible.
Y luego problemas también que hay dentro de los matrimonios de la familia. Es que claro, cuando hay mucho dinero, cuando hay así irregular, bueno, se va. Hay tensiones, ¿no?
Le salen primos ascensorias.
A mí me tocan ciento y pico millones, yo se los voy a hacer. Voy a poner una oficina de préstamo a cero interés al lado del banco. En todos los bancos de Bilbao.
Pero eso cuando reparte.
La competencia.
Cuando a Montoro le da el 20%.
Bueno, por lo que me quede.
A toda tu familia la pongas bien, ¿no?
Me pongo la puerta y digo, ¿tú tienes una hipoteca aquí? Sí, ¿cuánto es? Bueno, yo, ve, te voy a dar los dineros, lo sacas y yo me lo paga igual, pero sin interés.
Oiga,
bueno, ¿para qué te toque,
los
Paco?
Banqueros no estén escuchando, te van a.
Te van a hacer poner
el van a hacerte el yuyu para que no te vaya a tocar.
Bueno, vamos a recordar nuestros teléfonos que siempre se nos olvidan, 957.
¿Qué me lo dicen a mí por la calle? ¿Qué olvidadizos con los teléfonos?
Con los teléfonos, 00-6220 es nuestro teléfono fijo, 663-37-86-59.
Es que si yo lo ponga
el teléfono móvil.
Pondremos el rótulo.
Y también saludamos a nuestra compañera Marina, que por un imprevisto de última hora no ha podido venir, pero nos está escuchando también, así que la saludamos también en este momento. Bueno, pues decíamos que se acerca la fecha navideña y bueno, por ese motivo hay un extenso programa de actividades para niños, para mayores, que comenzaba pues ya prácticamente este pasado fin de semana. Creo que Rafa quería comentar algo en torno.
Acabamos de venir de una súper interesante rueda de prensa.
Y bueno, lo que yo quería hacer hincapié es la falta, lo que hemos dicho muchas veces, la falta de público en eventos y actos de calidad, ¿no?
Bueno,
de
sí.
Gran calidad.
Antes, Laura, si me permite, es que hemos olvidado, porque hemos estado hablando un poco del tema de la lotería, hemos hablado del peso que la lotería tiene para colectivos y en nuestro caso.
Hermandades.
Y en el caso de Pliego Hermandades, porque es uno de los grandes pellizcos económicos y de entrada de fondos, sobre todo las hermandades antiguas o las hermandades con más historia, que venden incluso números enteros, o la Peña Taurina Curro Jiménez, que estoy recordando ahora, que es otro de los colectivos que vende un número entero, vender 170 series. Sí, sí.
Tiene un como proyecto
toque,
muy interesante.
Como toque la Peña Curro Jiménez, yo no sé dónde vamos a meter tanto coche. Como decía el otro, porque a cada
persona, 1.600 coches tiene tela.
El del concesionario le va a tocar el gordo.
La lotería de verdad.
Y a los verdes.
Lo que me refiero es eso, el importante apoyo económico que para muchos colectivos de toda índole supone el tema de la lotería. Y volvemos al tema. Acabamos de venir ahora, y Eloy también ahora puede hablar un poco del tema, de una rueda de prensa. Ha estado aquí la secretaria, una de las responsables de todo el tema cultural, de la programación cultural de la Junta. Y como sabéis, la pasada semana se anunciaba, prácticamente a prisa y corriendo, tres espectáculos por los que algunas localidades se dan de torta, hablando mal y pronto. A mí me llamó mucho la atención precisamente el que se programó para el domingo por la noche.
Sí, fue una...
Son improvisaciones, o sea, únicas. Ese concierto que las 12 personas que asistieron al concierto al Teatro Victoria, que tuvimos la suerte de grabarlo en Telepriego, ese concierto que asistieron a esas 12 personas no se va a volver a repetir en ningún sitio, porque eran improvisaciones. Y la verdad, hombre, yo soy amante de la música y yo hacía mucho, mucho, mucho tiempo, y yo estaba en producción en la tele, que es distinto a lo que se siente en el teatro, pero incluso ya por la tele... Uno de los conciertos, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, más espectaculares que se vivieron en Priego. Me llamó mucho la atención la cara que pusieron los dos músicos cuando salieron al teatro y vieron lo que había. Porque es que, imaginaos el patio de butacas con 12 personas. Y claro, como profesionales, como la copa de un pino que fueron, ellos hicieron su hora y 10 minutos sin parar, como digo, de uno de los pedazos de espectáculos musicales más grandes que ha venido a Priego. El viernes tenemos otra cita, que es lo que acaba de decir la responsable política, un teatro para niños de una de las compañías de más prestigio de Andalucía. Aquí tenemos en Priego el dichoso deje de que parece que todo lo gratuito es malo, y al contrario, ya hemos tenido la prueba el domingo pasado y acaban de anunciarnos que lo que viene el viernes es otro pedazo de espectáculo con el que se espera que se llene el Teatro Victoria. Pero luego es que tenemos la siguiente semana nada más y nada menos que a los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, una de las formaciones en nuestro país que más se ha dedicado a estudiar ese periodo histórico, la música de ese periodo histórico. Vamos a tener en Priego a los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, también un concierto gratuito el viernes 29 a las 8 de la tarde, y yo creo que es otra ocasión única para los amantes de la música y para aquellos que no sean amantes de la música, pero que quieran hacer algo distinto, para acercarse al Teatro Victoria y para disfrutar de una actividad que, cuando cuesta dinero, parece que protestamos siempre. Siempre está el "uf, eso es muy caro, yo no voy". Bueno, gratuito y una calidad brutal. Y desde aquí hacer un llamamiento, porque la verdad que el pasado domingo a mí me dio mucha pena de que los prieguenses, que hay muchos amantes de la música, no aprovechasen.
Pero, Rafa, ¿no crees tú que no estaban bien informados?
Eso es lo último que le he dicho yo a la...
Y luego el domingo, que a lo mejor... El domingo es un día complicado.
¿No echarle la culpa a la gente de que no van?
No. Fue a prisa y corriendo, exactamente. No, yo no quiero cargar la culpa a los prieguenses, ni al contrario, se lo he dicho. Digo, la próxima vez que vaya a traer una cosa de este calibre,
que sea una
comunicarlo
promoción
antes, y si es con 5 o 6 días de antelación, pues hacer una campaña en los medios brutal, porque es que prácticamente nos hemos enterado los que trabajamos en los medios de comunicación.
Los que miran la agenda.
Los que siguen las redes. No, es que ni en la agenda estaba.
En el programa no aparece.
Es que no aparece.
Yo creo que hace falta más promoción, y en el aspecto, por ejemplo, de carteles en el teatro, más visibilidad, más grande. Aparte de que esté en las redes, no en cada uno de los... En fin, informaciones que se dan, pero que haya un buen cartel puesto también en ese stand de cartelería.
¿Qué es lo que hacían? Me estaba haciendo el...
Es música, es muy parecido a Will Mertens, es que era New Age, pero con base rítmica, y la verdad que...
¿Y el tema central de la obra era el Jardín de las Delicias?
El tema es que era un concierto con una proyección, pero una proyección en la que se recorrían las tres tablas que conforman el Jardín de las Delicias del Bosco. Entonces, en la parte trasera, aprovechando ya el magnífico proyector digital que tenemos en el Teatro Victoria, durante 1 hora y 10 minutos, pero pieza a pieza del Jardín de las Delicias, que es una tabla gigantesca, que tú te pones a verla y la verdad que se te pasan desapercibidos muchísimos detalles de cómo el Bosco en esa época hizo cosas que son tan actuales, vamos, que las estamos viendo ahora mismo, que parece que es un brujo, que fue un viaje en el tiempo futuro.
Los creadores y los autores y muchas veces los músicos se adelantan a su tiempo, hacen como profecías, ¿no? Mira Julio Verne cuando escribía todo lo que hacía y toda la historia, pues... era como una premonición de lo que iba a pasar, ¿no?
Pero lo del Bosco es que es curiosísimo, porque instrumentos que no se habían inventado, como un saxofón, él está haciendo el bosquejo de lo que va a ser el saxofón en el tema. Y luego hay partes, sobre todo en la tabla en la que se hace alusión al infierno, que como no lo veas, como se vio el otro día, esos detalles en delante del cuadro o en el o en la fotografía con mejor resolución del mundo, es dificilísimo de verlo. Y la verdad que fue una gozada, sobre todo para los 12 que estuvieron en él.
Bueno, tenéis que haber firmado el libro de visita.
Pues sí, no, yo no estuve, yo estuve en realización, porque afortunadamente lo grabamos para emitirlo en Telepriego. La pena era que no había la luz suficiente, sobre todo para los músicos, pero bueno, por lo menos tenemos ahí el documento y espero que los telespectadores lo disfruten.
Pero que llega ahora de los hermanos Green y también la orquesta barroca, yo creo que ya en estos días, que no es domingo, porque yo creo que un domingo también,
¿y sin infantil?
A no ser que caiga un día de fiesta, que tenga la gente libre.
Es un día complicado, ¿no? Porque un domingo ya la gente está ya en otro modo, ¿no? Ya se está preparando para el lunes, está descansando.
El domingo y están en modo silencio.
Porque si queda frío, modo sillón.
En modo sillón. Porque el domingo, los domingos en frío son catastróficos por la tarde. No queda nadie, la calle es un desierto. Y yo me acuerdo, cuando era yo más chico, más jovencito, que la gente se paseaba por la carrera de las monjas. Pero, ¿tú te acuerdas, Eloy, no?
¿Sabes lo que,
yo estaba en Granada, pero...
¿Sabes lo que había, claro, Paco?
Íbamos al Palenque,
había,
a la Fuente del Rey.
Había también otra cosa, aparte de lo de que no había...
No domingo, ¿eh?
Sí, sí, pero yo recuerdo todavía de relativamente joven, años 85 a 90 que nos fuimos a Córdoba, el tema de que hubiese cine por la tarde, eso influía mucho, claro, a la hora de salir, ¿eh?
Pero,
mucho,
es, que, mucho, pero es que el cine le hemos hecho un flaco favor a nuestro amigo Dodo, Antonio, que tenía un cine independiente, que eso sí que es difícil mantenerlo, Antonio, y el político hizo títeres con cabeza para mantenerse.
Bohemio.
Eso y fue al final bohemio. Tuvo que habilitar un parking para poder sobrevivir.
Y es verdad que un cine
vendido
como el Gran Capitán, que porque donde estamos, en el edificio, es teatro y cine. Pero realmente cine es el Gran Capitán.
Allí es donde yo aprendí a amar el cine.
Hay una de las grandes pérdidas de Priego.
Hombre, claro, pero es que nadie se la ha reconocido, Antonio.
Por ejemplo,
el esfuerzo que hizo por mantener
el tema del domingo de salir al cine. El cine que creo que era 8:30, 9, luego salía, te tomaba un algo y por lo menos había un movimiento. Ahora es que es verdad que a las 8 de la tarde parece esto el pueblo fantasma del oeste.
Vamos a ver a Sálvame de Lux.
Y ahora pregunto yo, ¿aquí sería posible que un cine independiente sobreviviera ahora mismo, tal y como está la situación?
El problema es la distribución.
Sobre todo que hay que ponerse al día también, que ya los cines tienen una capacidad,
el
sonido envolvente.
Si no me escucha, me va a tirar de la oreja. Yo recuerdo la última película que proyectó, que era Crimen Perfecto. No voy a decir, porque me enseñó lo que a él le costó.
Bueno,
no voy a decir
una barbaridad.
No, después de hacer la taquilla y todo, no voy a decir lo que le costó, y esa fue la última película. Además, yo varias veces he estado allí con él, porque además es amigo y lo conozco, y además yo es como tú. Yo, Cinema Paradis, mi película, porque yo muchas veces de chico, mi sueño era ver de dónde se proyectaba aquello. Pero yo me tragaba aquí en el gallinero.
De dónde salían los tillos.
Sí. Yo no entendía de chiquitín cómo de aquella luz se veía luego en la pantalla aquello, y yo era el recinto más enigmático de pequeño. Y yo viendo esa película me fascinaba. Y claro, cuando muchas veces nos poníamos allí a hablar donde él montaba las películas, donde se proyectaba, que yo para mí era una satisfacción. Y como decía, me enseñó el último estadillo de la última película que puso, y la verdad que daba pena. No era un bohemio. No era un auténtico bohemio, con películas que eran auténticas ruinas. Pero por ser independiente, él es lo que decía, por cada tres buenas, una mala tenían que entraba en el paquete.
Se la metían.
Claro, y la verdad que mantener un cine independiente.
Bueno, y cuando llegaban las buenas, estaban controladas las taquillas, porque tenían parte de participación. Mandaban un delegado de la productora, Titanic, y estaba allí al lado, visando todos los tickets de entrada, porque se llevaban una parte, con independencia de lo que le pagaba.
Sí, no, yo recuerdo Titanic, que me parece que fueron 14 o 12 días consecutivos, que fue uno de los récords que tiene el cine, y yo recuerdo que además él me lo decía, dice, mira, el de la productora.
Que por cierto, ¿cómo pasa el tiempo? Se ha cumplido 20 años de Titanic.
Sí, ya. Me parece que fue ayer.
Fíjate, es que el tiempo pasa.
Madre mía, y sigue hundido, ¿eh?
Eso no salía hace... Ahora había un anuncio que decía un niño diciendo, y los turistas podrían visitar el Titanic.
La verdad es que es una buena película.
Bueno, de esta forma, el cine, el Teatro Victoria, tiene una capacidad de poder proyectar películas.
Y ahora ya con el proyector...
Entonces lo que tiene que hacer el ayuntamiento, ponerse las pilas, los responsables, y aparte de los temas que se pueden hacer en el teatro, pues poner una continuidad en invierno de cine los domingos por la tarde.
Oye, y tengo yo una propuesta.
Y de películas comerciales. De
vosotros, aparte de estrenos.
Eso generaría dos otros puestos.
Hay que seleccionar los estrenos, pero como estamos en el ámbito cultural de lo que es el área de cultura, ¿no creéis que de vez en cuando un ciclo una retrospectiva, como hacen las filmotecas, vendría bien para incentivar?
Yo planeaba una película y luego un coloquio.
Un cineforum.
Una película. Hagas un precio adecuado y le enseñamos a la gente a ver los perfiles de la película, es que las anécdotas
eso, Paco, que tú has dicho, aquí da la casualidad, yo no sé, Alfredo, a ti si te gusta el cine, pero aquí estamos tres cinéfilos, y sobre todo Eloy y Paco son dos máquinas, cuatro cinéfilos, que nos señala Tete. Bueno, a ver el cine es muy distinto a sentarte, y es que es muy distinto, y lo que dice Paco y lo que ha dicho Eloy, a enseñar a la gente a ver el cine, y sobre todo los clásicos. Si es que vemos ahora películas de hace 60, 70 años y son obras de arte comparado con lo que hay ahora. Vemos, yo por ejemplo, el tema, aunque sea un super mega fan de la Guerra de las Galaxias, a mí me siguen gustando más las tres primeras que las últimas. Las tres primeras eran artesanía pura y dura, que luego ves el making of de cómo se hizo, se hace en esas escenas
plano a plano.
Es que es impresionante.
Eso,
impresionante.
Yo siempre hago la comparación entre Jurassic Park, la primera, y la última que salió. A mí se me caían las lágrimas porque yo veía los dinosaurios y digo yo, pero si son mejores los de la primera que los de ahora.
Pero
si
es que hay otra técnica en el cine con la secuencia. La secuencia muchas veces son planos cortos montados luego, ¿no? Pero por ejemplo, hay una película que es española, que para mí, yo creo que tiene el plano más largo, que lo hemos comentado en el programa muchas veces, el plano más largo desde que entra el primer personaje
de la historia del cine.
De la historia del cine, que es la escopeta nacional, ¿no? En la escopeta nacional hay un momento que cuando están en la cacería, que coge la cámara y empieza a hacer un barrido y está siguiendo a todos los personajes y no cambia de plano. Porque tú muchas veces ves que hay un primer plano de la top, y luego en el segundo se ve el otro, esos son dos cámaras. En este caso es la misma cámara. Hace un barrido y dura 17 minutos desde que entra el señor, ¿cómo se llamaba el actor este catalán que se murió?
José Sazatornil.
Sasa.
El vendedor de batas.
El vendedor de... No, de
sanitario,
de portero,
¿no?
De portero.
Creo portero, recordar todo. Que una película es del 2015, me parece, Birdman, es plano secuencia, es un solo plano. Toda la película, creo recordar que era un solo plano en toda la película.
Pues a mí es que me gusta ese tipo de cine porque no hay engaño.
Bueno, pues,
el montador tiene poco trabajo.
Si nos escuchan, por favor, que pongan en marcha el cine, el proyector,
sobre todo,
va a ser una inversión.
Sobre todo para hacerle, digamos, mostrarle interés a la gente por el cine. Muchas veces la gente ve el cine de una forma plana, pero si le hablas, si le cuentas anécdotas, si les dices qué pasó, cuánto costó la producción, quién lo hizo, cuál fue el motivo.
Eso es fundamental para entender una película.
Exacto.
Si no tiene...
Y meterte los personajes y hacer una valoración de ellos, ¿no? Y sobre todo la interpretación de muchos actores. Y sobre todo el cine coral, que es el que me gusta a mí, ¿no? En donde todos participan, ¿no? Que hay protagonistas, pero no son todos.
Aquí, hombre, aparte de nuestra pequeña... Ahora vamos a tener que ponernos un poquito de medalla. El tema que hizo tanto Localia... como Telepriego, con estas pequeñas tertulias en las que participabais vosotros sobre todo y un servidor, eso poquito a poco fue creando una edición. Luego el Ateneo Cultural, ahora desgraciadamente un poco desaparecido, también creo que hizo un año, un ciclo de cine que tú participaste, precisamente proyectaron La Escopeta Nacional, y es súper interesante porque son películas que, bueno, afortunadamente ahora ya son fáciles de conseguir, pero hace unos años era muy difícil porque estaban descatalogadas. Y de vez en cuando, hombre, teniendo un cine y un espacio municipal y público, cuando se habla de que la cultura hay que invertir y es un...
cultura.
Y hay que invertir aún y no hay que mirar el dinero, el cine es muchísima cultura y tenemos un espacio, como digo, magnífico, ya adecuado afortunadamente con ese proyector digital y animamos desde aquí, pues, por favor,
yo siempre
cine
he dicho
rápido.
Y quizás también para los jóvenes, ¿no? Para que
los jóvenes
descubran ese cine antiguo.
Yo creo que se podía traer un ciclo basado en algún argumento y luego los estrenos seleccionando la calidad.
Yo siempre he dicho que el cine es como un libro, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo ves. Hay mucha gente que dice el tópico, ay, el libro es mejor. Yo creo que cuando dicen eso, mucha gente no la ha leído.
Hay muchas películas que son mejores que el libro, ¿eh? Aunque parezca una burrada lo que
hay. Y hay segundas partes que son mejores que las primeras. Por ejemplo, en el tema del Padrino, la segunda parte es mucho mejor que la primera.
O sea, la primera tiene más tópico y leyenda urbana.
Pero a mí me gusta más la segunda parte.
Lo que pasa es que a la hora de, por ejemplo, de un libro, cuando un guionista se sienta y el productor delante de un libro, claro. Resumir en una hora, en 90 minutos.
No, es que tú estás viendo los personajes a través del guionista. Porque cuando tú lees un libro, una novela, pues los personajes te lo estás imaginando tú. Si es morena, si es rubia, si es, según te va indicando el libro. Pero este hombre plasma la imagen de la persona que está allí contando la historia.
Ahí, y yo, sí.
No, perdona.
No, yo es que creo que en el cine actual sobran monstruos y faltan personajes de carne y hueso. Porque todos son monstruos. Bueno, no en todas, pero bueno.
Eso es
muy feo.
Sobre todo, el cine tiene que ser creíble. El cine no puede ser que un tío mate a 200 personas y ya no le peguen ni un tiro. Claro. Eso es una mentira.
Es una ventaja que tenemos en el cine español. El cine español en ese sentido es bastante. A mí me impresiona la calidad de los últimos años que se viene produciendo el cine español. No es un cine tonto, no es un cine estupidificado como. Estupidificado, como muchas veces nos viene desde Hollywood, sino que es un cine de calidad realmente. Y hay películas que dice que te llevan las manos a la cabeza de que no tengan mayor conocimiento del que tienen.
Pero ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Que luego va Isabel Coixet y hace una obra de arte y ves la taquilla, viene el americano con albóndiga, la fuga o cualquier
ahora ha hecho, pero ha hecho después de Campo Frío.
Va a levantar
ampollas. Con el palabra amodio, ¿no?
Las mujeres en el cine son muy buenas. Yo me acuerdo de Pilar Miró, que rompió un esquema con El crimen de Cuenca, que aquello hasta estuvo prohibido esa película durante un tiempo porque estaba haciendo una lectura real, claro, de cómo era en el siglo X, en el siglo XX a principio, cómo era la estructura,
sí,
de España.
Porque Pilar Miró, yo creo, ya, hoy no estamos haciendo una tertulia
de cine. Bueno, y estaba también, aparte de como pionera, que luego se ha silenciado, Ana Mariscal, que era actriz, que hizo aquellas películas. Ella tiene una gran predilección también por los toros.
Trabajó con Cifresa,
sí. Y esa película, pues muy del corte del público español de aquella época.
Muy guapa que era Ana Mariscal.
Oye, nuestro compañero Rafael Vilas también estuvo trabajando en la cabina de Gran Capitán.
Madre mía, este Rafael.
Rafael ha sido todo. Pastelero.
Rafael tiene que decir lo que no ha hecho.
¿Sabes lo que me dijo el otro día uno? Que me quedé sorprendido, de aquí lo mando un saludo a mi amigo Pepe, si me está escuchando. Dice, vengo de coger aceitunas. Y yo, como conozco a ese personaje, que no es capaz de... Digo, ¿de coger aceitunas tú? Digo, ¿de dónde? Se pone, del plato que me han puesto en el barrio.
Bueno, pues va a haber cine en Priego. Son cuatro películas infantiles. Que
pero también, no en el...
No en el teatro, no.
En el CIE, ¿no?
En el CIE, en el Centro de Iniciativas Empresariales.
No sean malos.
¿Los CIE no son donde meten los extranjeros?
No, es que ahora como hay tantas siglas, se arma un taco, ¿no?
El Centro de Entrenamiento de
Por cierto, tema monográfico para una próxima tertulia, ¿eh? Un edificio 2 años desde que se inauguró, que da pena. Da pena.
Además, con unas instalaciones buenísimas.
Pero tiene otras carencias, tiene unas carencias de comunicación. Carencias de comunicación entre los propios comerciantes. Porque no tienen una misma línea.
Bueno, el CIE, eso es mercado de abasto, yo me refiero
a lo de arriba.
Pero es que una cosa lleva a la otra. Yo creo que son dos motores que se necesitan.
Sí, pero no. Porque el caso del CIE se vendió con otro objetivo un poco grandilocuente, de que iba a ser la panacea del impulso económico y de sobre todo de los emprendedores, y allí es raro el día, excepto las oficinas de organismo.
¿Y la cátedra intergeneracional que la están llevando allí?
Porque se está usando el...
¿Otros centros de... otros CIEs que hay en otras localidades tienen la misma...
Yo creo, Laura, que es que es una figura que está igual
mal común, ¿no?
en prácticamente todos los sitios, porque es muy, muy complicado, es que es muy complejo el tema, y sobre todo que hay que invertir. El problema está en que se hace el edificio, se lo dota de una infraestructura, de un mobiliario, de todas las tecnologías, y es lo que decían varios de los participantes en las jornadas que se celebraron en este otoño. Dice, pero si es que estábamos cuatro. Y vino gente de el top dentro de lo que es el asesoramiento y el tema de lo que se centraba en las jornadas, pero es que decían, pero es que estábamos cuatro asistentes y es que de aquí no vamos a pasar. Y esa es la auténtica pena, tener un pedazo de infraestructura e infrautilizar, aparte de los males de la primera planta, como la digo yo, que han cambiado muchísimo los hábitos de consumo, ha cambiado todo.
Pero tampoco ellos se han puesto las pilas para hacerlo competitivo.
Por supuesto, ahí tenemos la culpa todos, ahí tenemos la culpa absolutamente todos.
Yo siempre le he dicho a ellos que es más bueno lo que les une que lo que les desune, pero sin embargo fundamentan más su labor de trabajo en divergencias y en opiniones justapuestas sin ningún sentimiento, ¿no? Vamos a ir todos en el mismo camino, si esto es eso es bueno para vosotros, hacer promociones, hacer fiestecitas, invitar a la gente, el carnicero, el pescadero, el salvia, el de la plaza, el otro, todo.
¿Que tú crees que la plaza de abasto? Bueno, yo estuve haciendo un reportaje para La Voz de la Calle, algunos no quisieron hablar, Salva, si
claro,
Dios. Yo veía entre ellos algunos como una cierta tensión, ¿no?
Exacto.
Y claro, si encima que la plaza no tiene
función. Nació con una imagen, como un proyecto común, con una imagen muy buena.
También lo han metido en un sitio muy escondido, muy detrás, que no se ve, ¿no?
Yo es que creo que uno de los grandes problemas que tiene el mercado es que los mercados se están poniendo ahora de moda, ¿eh? Uh-huh. pero de moda, de incluso en algunas ciudades, de referencia obligada en la visita que se haga a algunas ciudades, ¿eh?
Si es que el mercado abasto es un derecho y una obligación, hay que tenerlo
para localidades,
está en las ordenanzas municipales, es que tiene que estar.
Aparte, ¿cómo? Paco, que con el tema ahora de la moda de volver a hábitos de consumo un poco más sano, no comprar en grandes superficies, sino al mercado, que el que te vende, sabes que, entre comillas, lo que voy a decir, no te va a engañar, que se supone que él sabe de dónde va, viene la carne o el pescado que viene. La vuelta a esos hábitos de consumo está provocando que estos recintos se estén poniendo de moda, siempre asociados a establecimientos de gastronomía y restauración. Eso sí que es el aliciente.
Pero
que
es que ellos no se han dado cuenta, y disculpa, yo no quiero ser crítico con ellos, no se han dado cuenta que la forma de comprar ha cambiado, que las mujeres están trabajando. Que antes iban por la mañana a la plaza, ahora ya no van.
Lo que tú has dicho.
Y hay horario, que cambiar los horarios. Claro. Hay que poner otro horario. Hay que estar donde quiere estar la gente.
No puede ser el horario que se tenía antes.
Claro, es que tú no puedes estar de 8 a 2 y luego ya no vengo.
Y aparte ofrecer una experiencia, precisamente los mercadillos lo que ofrecen es una experiencia completa, ¿no? Tú te puedes ir el día a echar al mercado, al mercadillo. Y eso al fin y al cabo ayuda muchísimo. Todos estos mercadillos que se están empezando a organizar ahora, que tienes tus puestos de comida, que tienes tus tiendecitas, que te está animando la gente, que tú estás animado para ir y echar allí un buen rato, ¿no? Pues eso no lo está ofreciendo el mercado de abastos. Tienes dos o tres negocios, el bar allí, pero no encuentra un
incentivo. Yo sé que es un problema, porque son muchas horas de trabajo, yo lo comprendo, pero no hace falta abrir a las 8 de la mañana, se puede abrir a las 10 y estar hasta las 8 de la tarde, en un par de turnos. Y seguramente consigue que a esa hora mucha gente no vaya al Mercadona, porque si tienen la carnicería abierta, de hecho, los que se han salido fuera están triunfados. El Terrible ha triunfado con su carnicería.
Y que lo tiene, por ejemplo, cerca de ese entorno, en la calle Solana.
Está trabajando por la tarde y ha duplicado los trabajadores contratados.
Es lo que tú has dicho, que el comercio tradicional o cambia el chip en ese sentido, o se va a quedar anquilosado y lo van a favorecer.
No estamos diciendo con eso que no sean profesionales.
No, al contrario.
Que tienen que revolucionarse un poquito, ¿no?
Al mercado, a los puestos que hay, entra y el producto que hay es que se sale. Es que te dan ganas de comprarlo. Lo que pasa es que entra y como no genera el hábito, y además, es lo que tú has dicho, si mi hora libre para comprar es por la tarde y aquello está chapado,
yo me tengo que ir al mercado.
Es difícil competir con horarios de 9 a 9
ininterrumpidamente. Pues toda chuchería y poco más, ¿eh?
Evoluciona o muere.
El domingo, eso es mucho más complejo. Los domingos otro día, sobre todo con lo que se generó con el mercadillo este,
el rastrillo,
la afluencia de público que había en esos domingos, aquello era increíble, pero increíble. Y hubiera sido también una buena ocasión, no sé, aunque hubieran hecho un sobreesfuerzo, a lo mejor me voy a llevar un zasca ahora de todos ellos con lo que estoy diciendo, pero ese sobreesfuerzo de un domingo a lo mejor lo hubiera reportado nuevos clientes.
Sí.
No sé, buscar...
Aprovechar el flujo de personas.
Buscar nuevas fórmulas, sí, porque la verdad que esa parte de pliego se ha quedado un poquito en otra fase, como lo digo yo. Se ha quedado en otra fase. Es totalmente distinto al, al gran eje comercial que parte de la Plaza de Andalucía hasta la Avenida de España, radicalmente.
Bueno, y en la Avenida de España hay un continuo cambio de negocio, tampoco son estables. Hay unos pocos que son estables, pero
No son estables, pero siempre, en cuanto se queda un hueco libre, ya hay una persona pensando en poner... Eso indica algo, esto, eso te indica que... Te indica que el centro comercial se está trasladando...
Es que en la Avenida de España hay un flujo de habitantes, de familias más jóvenes, que por eso se renueva, hay una tienda a lo mejor para niños, luego se produce otro establecimiento. Hay un ámbito... El centro de pliego se ha quedado un poco como...
El centro de pliego se ha quedado para la Semana Santa.
A mí me lo comentaba un...
Un poco como parado, así...
Un amigo que llevaba 6 o 7 años fuera me hacía, con estas palabras, me decía, es que el centro se ha quedado para las personas mayores y parece que toda la juventud se esté trasladando hacia las afueras. Entonces, al fin y al cabo, el centro sigue siendo el centro turístico, propiamente dicho, pero el centro comercial se está empezando como a trasladar, ¿no? Se está perdiendo aquí todo el movimiento que había y por ejemplo... El traslado del mercadillo a mí me parece que ha hecho mucho daño después a la actividad que se producía.
Yo lo viví yo, que yo fue una decisión errónea, pero bueno, pero era obligación por tema de seguridad. Había que de desatrancar aquella situación de caos que había en la entrada, porque había cualquier emergencia y no se podían...
Bueno, eso no lo niego, a una puntualización simplemente.
Eso había que, además, eso era necesario. Yo recuerdo aquellos años... Había polémica por una parte y por otra, porque yo recuerdo varios sábados, vamos, los primeros sábados allí en el mercadillo, que es que había algunos ambulantes que a los medios de comunicación es que nos querían hasta pegar.
Hay una tensión.
Aquello fue increíble. Y luego
hubo una idea de portarnos del Paseo de Colombia, hasta tuvo pintada la calle y todo, y no se llegó.
Fue increíble, vamos.
Se negaron a venir.
Acá en mesecito de junio daba susto, ¿eh? Y luego, mira, pues está funcionando el flujo que los sábados se genera para el mercado de abastos, que se lo digan a todos los establecimientos de la Avenida de España, a ver ahora si se quieren llevar o no el mercado, y el centro pues se quedó muerto. O sea, es que se quedó muerto.
Bueno, hay otra cosa que yo siempre he dicho. La Semana Santa es un motor económico muy importante para Priego a nivel de hostelería. Porque nos llevamos las procesos ya un poquito más lejos, que vayan hasta la Avenida de España y vuelvan. Si eso no pasa nada.
Uy, qué propuesta. Son
unas pocas horas más andando. No pasa nada. Se hace un recorrido un poquito más largo, sobre todo la más importante, que es el Nazareno. El Nazareno puede llegar perfectamente hasta allí, hasta el barrio 23 de febrero, 28
de febrero. No la cambias ya a tradiciones centenarias.
Pero hombre, que no pasa nada, no tienen derecho. Esas criaturas disfrutar de unas imágenes que son...
Se está, pero bueno, si tú sabes que... una hermandad en la parroquia de la Trinidad.
¿Cuántas horas se pegan en
el Pero bueno, tú sabes que un Viernes Santo prácticamente todo el pueblo de Priego, esté donde esté, llega al Calvario y al centro.
Al final el sitio de origen es este. Si donde sale y donde vuelve es aquí.
Claro, los bares que se llevan son los de aquí.
Ya. Bueno, Paco, ahí la dejamos, ¿no? La a ver quién le corresponda que
coja.
A
ver, no hay tanto voluntario para llevarlo, porque ya es mucho peso. Claro. Mucha hora.
Oye, y hablando de un tema navideño, ¿tenéis comida de empresa o...?
Sí, hombre.
Sí, ¿no?
¿Habéis las aynas?
Hasta los Morancos le han dedicado una canción a las comidas de empresa, ¿eh?
Además, hoy tenemos los medios, precisamente una, ¿eh? Con los miembros de la corporación municipal.
¿Dónde vas a comer, pillín?
Se pueden decir... Vas a publicar
en mi libro de reservas, ¿no estás?
No.
Nosotros no hemos reservado, Paco. Eso es la institución.
Hoy vamos de invitados.
Nosotros haremos una comida luego en enero en un sitio nuevo de Priego. Invitaré a todos mis compañeros a comer un día.
Muchas gracias.
La verdad es que en esas comidas de empresa a veces son necesarias, ¿no? Porque sobre todo en nuestro ámbito, Rafa, en el que siempre, bueno, estamos sujetos a...
Y termina siempre uno borracho.
Eso
no es necesario.
No, porque hay que trabajar.
El nombre técnico es vida asociativa, ¿no? Eso es últimamente algo que se ha puesto mucho... Vamos, que siempre ha estado, ¿no? Las cenas de empresa y tal, pero lo que es la vida asociativa ahora está sufriendo un boom dentro de la empresa. Las empresas se han dado cuenta de que tienen que... como juntar a las personas que trabajan dentro de esa
empresa.
Bueno, que cada vez hay mayor conciencia.
Precisamente, si saliste el sábado y tú lo vivirías en tus propias carnes, el sábado estaba medio Priego de comida de empresa, o de comida de amigos, o de comida de vecinos.
Por eso yo decía, ¿dónde está la gente? Que no veo a nadie.
Yo digo, esto es increíble. Además, dio la casualidad, yo hacía muchísimo tiempo que no veía esta imagen. fuimos a tomarnos una copa a un pub y de golpe y porrazo entran 30 mujeres, yo digo, despedida de soltera no
guapísima,
puede ser,
guapísimas
todas, por supuesto, despedida de soltera no puede ser, y veo a una persona, digo, ya está, comida de empresa de una confección. Confesión.
De mi amigo José Molina.
Exactamente.
Eso era mío.
Madre mía. Madre mía. Pues anda, que no había gente, ¿eh?
Al que yo le mandé de aquí un saludo.
Hubo un momento cuando llegó la crisis que aminoraron un poco.
Eloy, perdimos las cestas en las comidas. te daban la tarjetita.
Te daban la gracia y la
era a lo mejor una pequeña reunión. Ya no.
Nosotros hemos tenido.
Y ahora ya se está.
Nosotros vamos a tener, y lo digo ya por adelantado, vamos a tener una siesta porque hay un aceitero de pliego, un empresario que está iniciando una trayectoria nueva con una marca que es Canolive.
Nolik e Ispasur.
Es que empieza por K,
la K líquida. Nolik e Ispasur.
Y nos ha regalado una botellita a todos los miembros de aquí.
Así,
a Paco le doy un saludo
y Alberto,
afectuoso, y Alberto.
Y a Sara
y a Mari, a su mujer.
Mari, exactamente.
Le he dicho a Paco que un día que venga y cuente las cosas aquí.
Pedazo de empresa, además que están trabajando en una línea que yo creo que dentro de X tiempo van a obtener resultados
importantes. Y un aceite magnífico, me lo dio a probar el otro día.
Bueno,
es impresionante.
Y una empresa también.
El único problema que ahora con el frío el aceite se cuaja cociendo. Hoy he ido yo ayer a llenar la botella de aceite y eso era
bueno. Eso porque bueno,
efectivamente.
El otro día publicó, voy a hacer publicidad un poquillo, Diario Córdoba, un suplemento. Era la primera vez que se hacía un suplemento sobre el tema del aceite, pero un suplemento de 70 páginas. Y la verdad que pasaba. Página que pasaba y no se hacía referencia o a la denominación de origen de pliego o a una empresa de pliego, ya te llamaba la atención. Sobre todo hay un artículo que es demoledor. Los premios que se obtuvieron durante la pasada campaña es que estamos en todos, o una empresa u otra, es que estamos absolutamente en todos. Por lo tanto, también hoy que estamos de enhorabuena y de darle felicitaciones y todo, enhorabuena por supuesto al trabajo que está haciendo la denominación de origen, pero todo para todo el sector oleícola de la comarca, porque el tema del aceite se ha convertido en una bandera de pliego.
Quiero recordarte que el otro día estuvo en Madrid y
Nolik e Ispasur
le han dado, le ponen el broche de oro en el año 2017, porque el señor Mario Salinas le ha entregado el tercer premio como tercer mejor aceite en su categoría del mundo. Se lo dieron el otro día el premio en Madrid.
Sí, sí, sí.
Ya está empezando a recoger reconocimiento internacional,
sí, poquito a poco,
a ese
claro.
Producto que sin duda es aceite de pliego, aunque no esté en la DEO ahora mismo, pero es de pliego, sí, sí. Y eso lleva el nombre de pliego a todos los sitios.
Bueno, y por cierto, ayer, hablando ya de productos de pliego, en una información de Canal Sur, creo que era Andalucía Directo, no, creo que era España Directo, ¿verdad? Que un programa que ni tenga a la misma hora las dos cadenas, en una cesta de Navidad que ponía Sabores de Andalucía, pues estaban las patatas que llevan el nombre. Nuestro santo patrón tan desconocido, pues las patatas le está haciendo una promoción, sí, San Nicasio, y que por cierto, creo que la reina de Inglaterra las prueba.
Por eso sí, así, ¿no?
Creo que sí.
Por eso
un saludo a Rafael. Eso sí.
Es que muchas veces hablamos empresas de pliego, pero algunas están por ahí.
Rafael tiene su sede en Carcabuey, pero Rafael es priense y más nombre que San Nicasio.
Pero escúchame, pero ese hombre que empezó con un kiosco vendiendo patatas hace 20 años.
No, haciendo churros primero.
Al lado del pilón.
Y en los ratos libres. Como no había clientela, empezó a hacer patata y por la tarde empezó a hacer patata y ahí comenzó la historia de...
Yo una vez tendríamos que hacerle un programa retrospectivo.
Yo le hice una entrevista hace un año y la verdad que es curioso.
Son los emprendedores cómo pueden llegar, ¿eh?
Pero ¿sabes lo que le pasa a Rafael? Que es un trabajador nato.
Que está allí al pie del cañón.
Pero a mí me contó que las primeras veces que iba a Mercamadrid, las burradas de pegarse el viaje en la furgoneta con productos para Mercamadrid, volver a Priego, irse al puesto de churros, terminar los churros, ponerse con las patatas y volver a irse a Madrid. Yo le decía, pero bueno, ¿cómo aguantas? Dice, no, aguantaba 4 o 5 días.
Claro, hasta que explotó.
Él creía en el proyecto y ahí está el proyecto, codeándose con los en Estados Unidos, con todos los chefs de primera categoría,
en Europa, en la sala del gourmet del Corte Inglés.
Aeropuertos internacionales que están las patatas San Nicasio. Ahí la verdad que es un premio al esfuerzo. Eso sí que es un premio al esfuerzo y sobre todo a la humildad de Rafael.
Hombre, y sigue siendo un hombre humilde en su sitio, se ve por la calle, saluda.
Él es increíble.
Que no se ha escondido.
Increíble. Que va, que va, al contrario.
Y se le ha subido a la cabeza.
Que dice la Fabila que tenemos que recuperar también el mollete de denominación de origen.
Ese mollete se ha perdido.
Con tu rolate.
La mejor merienda del mundo. La mejor. Nada de bollicao.
Bueno, también, también tenemos un dulce estrella en Priego, que son los hojaldres de Mercedes de la calle Lua.
Y la Isabela. Y la Isabela de la Aguilareña.
Y la Isabela de la Aguilareña.
Ya estamos, Laura. Hoy no estamos pasando de publicidad.
Y los barquillos. Y los barquillos.
De la Flor de Mayo.
Y se la perdonamos si todos los que nos nombran nos traen una muestra de.
Hombre, claro, eso sí, es verdad.
Bueno, pero eso le llega a la calle Loja temprano para comprar el pan. Y que sea imposible que no se te vayan los ojos para los dulces que tienen allí preparados. Yo más de una vez, con culpabilidad, he terminado comprando
eso, un dulce el, para eso que estábamos hablando. Eso es lo que la sociedad actual está echando en falta. Precisamente las cosas hechas a mano y los artesanos.
Los sabores tradicionales.
Puede costar un poquito más. Pero luego, tomarte un mollete no es lo mismo que tomarte una baguette de estas que se fabrican industrialmente, porque es que parece
eso
que,
no es pan.
Que estás comiendo otro producto.
Que después la meten en el horno 5 minutos para que esté crujiente.
Y sobre todo, el aceite nuestro, ese oro líquido, en una baguette de esta industrial no sabe lo mismo que con un mollete de un horno tradicional. Es que no sabe lo mismo, no puede saber a lo mismo.
Tú ten cuidado que como los chinos aprenden a hacer aceite, estamos muertos.
Ya están haciendo
exactamente.
Como empiecen a hacer jamones ibéricos,
y también estaban empezando. Porque,
bueno, como el budismo la carne no le gusta mucho,
por ahí vamos a escapar.
Por ahí nos vamos a salvar, sí. Que por cierto, no había en Huelva ni un jamón desde hace un par de meses, que tiene narices la cosa, ¿eh? El resurgir de las comidas y las cestas, ni un jamón de la denominación de origen, y en los pedrochos estaban ya en los últimos ejemplares. O sea que, cuidadito con el jamón que compremos estos días, que puede ser o no ser.
Yo prefiero, yo me gusta más el chope.
Chope o la mortadela, sí, ¿no? en su defecto con aceituna.
Yo soy un fan de los productos esos, a mí me encanta.
Pero mira,
el pavo, todas esas cosas.
Rafael Acarra, cuando presentaba aquellos programas en televisión española, iba a Italia y es que lo ha comentado ella. O sea, llevaba un jamón de jabugo y cuando invitaba a sus amigos, creo que en una noche desaparecía. Fíjate.
No me extraña.
Rafael Acarra, ¿qué?
Hay una mezcla que es diabólica, y yo lo digo porque la gente debería entenderlo. Aceite de oliva, unos huevos con unos ajos fritos, unas patatas fritas en aceite de oliva y una laquita de jamón ibérico.
O sea, el plato encima, estrella de nuestro amigo Paco.
Eso lo hemos probado más de uno.
Papa ropa. Eso bueno. Es para morirse, eso ya no.
Eso es
en el cielo.
Un manjar de Dios.
En el cielo, sí.
Bueno, pues vamos finalizando. Bueno, antes deseamos feliz Nochebuena, ¿no? El próximo domingo ya tenemos.
Se nos olvidó una cosa, Laura.
Dime.
Que mañana tenemos que ir a votar.
Yo no
voy a
la lotería. Y al otro el clásico. Vamos a tener una semana muy catalana.
Bueno, antes de que.
Dice que quien no discuta.
Verás cómo toca el gordo en Barcelona. Verás cómo toca el gordo.
Eso pienso yo, ¿no? ¿Son malos que toque allí?
No, me
pero
encanta.
Bueno, yo lo que
me
veo.
Me encanta.
Yo lo que observo, aparte no sé quién ganará, el surrealismo de dos candidatos, uno en Bélgica y el otro en la cárcel. Yo, en cualquier país de nuestro entorno ellos, hubiese ocurrido.
Y ellos eso. Mismos seguirían su proyecto. Ese es el problema, que no se lo creían. Y
ahora lo que pasará ya
sin saber lo que pasaba.
Bueno, lo que pasará, según la última encuesta, la cosa va a estar súper
ceñida.
Va a haber lesiones nuevas, va a haber repetición de lesiones y todo. Si no, ya.
La pregunta que hacían los periodistas era acerca de los pactos. Una pregunta que nadie quería responder, pero que las encuestas te estaban diciendo que era la realidad.
Va a ser brutal, va a ser también un pequeño entre comillas varapalo para el Partido Popular, que va a perder bastantes votos según las encuestas.
Se hablaba de sangría de votos.
Exactamente. Va a ser ciudadanos.
Todo depende del millón y pico que no van a votar.
Que incluso me sorprendió verlo, ¿no? Porque salía Soraya Sáenz de Santa María diciendo que habían conseguido descabezar, que me llamó la atención cuando ya recurres a una cosa que se supone que ha hecho la vía judicial. Y te la apropias, como sabes que la cosa está desesperada.
Pero eso ha sido un fallo que ha tenido ella. Después no ha rectificado, pero no tiene
que evidentemente.
Porque ella no decide dónde están los.
Sí, claro.
Pero una cosa.
Me gustaría hacer un hincapié, porque estamos haciendo mucho esfuerzo por intentar comprender a los políticos presos, no los presos políticos que están en la cárcel. Y sin embargo, nos olvidamos de un personaje que hoy ha tenido una, digamos, una reprimenda por parte de instituciones penitenciarias, que es el señor Pacheco, alcalde de Jerez, al que le han abierto un expediente por tener dos libros, por tener un crucifijo que parecía que era un arma, y por un hombre que solo dijo la justicia es un cachondeo.
Yo creo que
ha matado a nadie, está en la cárcel.
Y sin embargo se están editando vídeos desde una cárcel que está, se supone que está prohibido, y no está pasando nada, por ejemplo.
2012, 2013 se lleva la cárcel.
Bueno, y antes que hablábamos de Pilar Mirón, ¿recuerdas cuando fue directora que por unos gastos de representación que había con... Vamos, es que incluso en su propio partido, es que estuvo a punto de entrar en prisión.
Sí.
Es que a veces con algunos personajes, no sé por qué, se ceban y con otros...
Mañana la urna a ver lo que deciden y esperemos.
Hombre, yo prefiero que gane el mío, que el pequeñito bailarín.
Va a ser complicado.
Si gana el mío, que además está muy cerca de los comunes, aunque diga que no.
Muy complicado.
Está muy cerca de los comunes, saben que como Iseta saque el porcentaje que él quiere y ellos, pues llegar a ponerse de acuerdo. Ahora están ahí diciendo que no, pero están más cerca que lejos. ¿Seguro?
Lo que está claro es que esto va a ser la historia de nunca acabar, creo yo. No le veo un final inmediato.
Lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Que el nacionalismo no es algo que tenga solución.
Pues hay que...
Españolito, le viene al mundo, te guarde Dios.
Y no sé quién decía qué país, qué paisaje, o era Unamuno o era Ortega, y qué paisanaje. Era Ortega y Gasset, yo no lo recuerdo ya, ¿no?
Bueno, compañera, que paséis una feliz fiesta.
Bueno, de los presupuestos participativo. Ya hablamos el año que viene.
La semana que viene. Otra semana de 2017. Pues muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo miércoles.
Un saludo a todos.
Bueno, y feliz para todos Navidad y Nochebuena, ¿no?
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.